Fundación Juan Marc trata de hacer asequibles al gran público determinados aspectos del arte, de la técnica o de la ciencia contemporánea. De modo tal que la asistencia a los cursos puede contribuir al aumento de información o perspectiva crítica de quienes procedentes del mundo profesional o universitario quieren ir más allá de los límites estrictos de sus carreras, de sus oficios o de las disciplinas que cultivan. En el actual trimestre, la Fundación ha organizado 5 cursos a cargo de otros tantos eminentes profesores de la Universidad Española. Hace unos días, el reputado bioquímico don Juan Oró explicó 2 lecciones sobre el origen de la vida, charlas que completará en diciembre con otras 2 conferencias sobre el proyecto Viking de exploración del planeta Marte, en el que ha tenido y tiene especial responsabilidad técnica. En el día de hoy, don Miguel Artola, catedrático de Historia Contemporánea de España en la Universidad Autónoma de Madrid, secretario del Departamento de Historia de la Fundación Juan Marc y destacado investigador de nuestros siglos XVIII y XIX, inicia 4 lecciones sobre el Antiguo Régimen y la Revolución Liberal. Tras el profesor Artola, don José María de Azcárate, ilustre especialista en la historia del arte medieval, ocupará esta cátedra para explicar varias lecciones acerca de la perspectiva del arte medieval desde nuestro tiempo. Después, don Carlos Sánchez del Río, catedrático de Física Atómica y Nuclear de la Universidad Complutense, académico y secretario del jurado del Departamento de Física de esta fundación, explicará otras 4 lecciones acerca de la problemática de las nuevas fuentes de energía. Y, finalmente, el profesor don Luis Ángel Rojo, catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Madrid y secretario del Departamento de Economía de la Fundación Marc, ofrecerá sus explicaciones acerca de los principales acontecimientos monetarios en la presente década. Todas estas lecciones irán seguidas de coloquio con el público asistente, de modo tal que puedan aclararse determinadas ideas del conferenciante o completarse la información que éste haya podido ofrecerles. Como es norma en las actividades culturales de la Fundación Juan Marc, el acceso a las salas de conferencias es libre, siendo convocados a estos cursos todas las personas que tengan algún interés en los mismos. Don Miguel Artola Gallego, nuestro conferenciante de hoy, nace en San Sebastián en el año 1923. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, es catedrático de Historia de España desde 1960, primero en Salamanca y más tarde en Madrid. Publicó hace años Los orígenes de la España contemporánea, obra relevante en la que miles de universitarios hemos aprendido conceptos fundamentales de nuestra historia reciente. En ella sostiene que la historia de España en los últimos 2 siglos ha conocido un proceso revolucionario, entendiendo por tal no solo la alteración del régimen político, sino y sobre todo un cambio profundo de la estructura social y económica, del sistema jurídico e incluso de muchos supuestos básicos de la vida humana. Según esta idea, en la historia española no ha habido en este tiempo otra revolución que el tránsito desde la sociedad estamental del Antiguo Régimen a la sociedad clasista que caracteriza la España contemporánea. El análisis del proceso político, desplazamiento de la soberanía del monarca por la soberanía del pueblo, representado por sus clases burguesas, y del proceso socioeconómico, eliminación de los privilegios estamentales, desvinculación y desamortización, es lo que constituye el núcleo de esta importante obra del profesor Artola, aparecida en el año 1959. El profesor Artola ha publicado, además, los siguientes estudios: Los afrancesados y América, en el año 49, Campillo y las reformas de Carlos III, en el 53, La difusión de la ideología revolucionaria en los orígenes del liberalismo español, en el 55, En torno al concepto de historia, en el 58, y en edición separada, Los afrancesados, en el 53, La historia de la reconstrucción de San Sebastián en el 63. También la historia del reinado de Fernando VII en la historia de España de Menéndez Pidal y programas y partidos políticos de 1908 a 1936 de recientísima aparición. Ha hecho las ediciones y estudios preliminares de las obras de Jovellanos y Flores Estrada publicadas en la Biblioteca de Autores Españoles. Ha recopilado una guía comentada de textos fundamentales para la historia. Y ha publicado numerosos artículos en las revistas de Indias, de la Universidad de Madrid, de Estudios Políticos, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista de Trabajo, Revista de Occidente, etc. Miguel Artola dirige asimismo la colección de Historia de España que está editando la editorial Alfaguara. La presencia del doctor Artola en esta sala no puede ser sino motivo de satisfacción para todos nosotros, que me complace mucho poder expresarle aquí en nombre de la Fundación Juan Marc. Nada más, señores, muchas gracias.
para un grupo de ustedes que imagino reducido, por cuanto no creo en la popularidad de las obras historiográficas, quisiera hacer una justificación antes de entrar en materia. Esta justificación es el por qué trato hoy públicamente y en una circunstancia con tal solemnidad y sobre todo con una audiencia como la de hoy está aquí reunida, sobre un tema que aparentemente es un viejo tema en el cual mis puntos de vista están establecidos desde hace, o estarían establecidos desde hace muchos años. Evidentemente hay muchos puntos de vista que están establecidos para mí, que no he rectificado, pero esto no empece, no es un obstáculo para que, por otra parte, haya reconsiderado, haya vuelto una y muchas veces sobre este mismo tema. Cuando elaboré el trabajo sobre los orígenes de la España contemporánea, traté por primera vez de forma sistemática este tema, pero entonces lo planteé desde una visión, en buena medida, diría, unilateral, por cuanto era la revolución liberal vista desde los acontecimientos de la propia revolución. Posteriormente, transcurso del tiempo, que añade experiencia, se quiera o no se quiera, me llevó a plantearme la necesidad de revisar esta forma de ver las cosas y a considerar que todo fenómeno revolucionario necesita para una comprensión profunda de su realidad de la comparación entre el estado anterior y el estado posterior a la revolución. Una revolución solo se comprende comparando lo que existía antes con la situación que se produce, que surge, que se crea, que se establece después. De aquí la justificación de este título. No es simplemente una modificación formal, sino es la pretensión que espero que se plasme en un libro que precisamente estoy elaborando para la Fundación Juan Marc sobre el tema, sobre el contraste del antiguo régimen, de la situación anterior a la que denomino antiguo régimen, como el común de los historiadores, y en la época posterior, que tiene, vamos a denominarla, liberalismo, capitalismo, ambos aspectos habrán de ser considerados en las sucesivas conferencias. El problema de utilizar conceptos como antiguo régimen o como régimen liberal o régimen o sistema capitalista implica, nos plantea el problema del análisis histórico. El análisis histórico, en una definición puramente embrionaria, unas primeras formulaciones, unas primeras proposiciones, al igual que el análisis científico, implica, primero, el conocimiento de los aspectos relevantes de la realidad. Observen ustedes que utilizo un adjetivo, utilizo un criterio de valor, de estimación, que es la palabra relevantes, que evidentemente es una palabra abierta a toda clase de conflictos, de interpretaciones y de diferentes puntos de vista. En segundo lugar, a partir de estos datos, se trata de la construcción de modelos historiográficos. Modelos historiográficos de los cuales tampoco pretendo dar ninguna definición teórica que pueda citarse, sino simplemente creo que el modelo historiográfico es una convención útil que sirve para comunicarse, que sirve para definir el campo de lo que las personas que dialogan, bien sea verbal o por escrito, se entiendan acerca del contenido, por lo menos del contenido cronológico, sino más de la época o del momento al que uno se está refiriendo. Estos modelos historiográficos tienen que verificarse, tienen que justificarse de alguna medida en la práctica. Tienen que justificarse por dos cualidades sin las cuales no pueden considerarse que tengan la condición de un modelo válido, ni siquiera de un modelo útil. Y, por supuesto, jamás ningún modelo puede pretender la aspiración de ser un modelo definitivo o un modelo insuperable. ¿Cuáles son los criterios que estos modelos han de tener? Evidentemente, por una parte, han de ser capaces de caracterizar situaciones concretas. Ni qué decir tiene que una situación concreta no debe de entenderse en el sentido más limitado, más específico, corto en el tiempo, porque entonces tendríamos necesidad de construir una enorme serie de modelos sucesivos, sino que cada una de estas épocas, cada una de estas situaciones, generalmente corresponde a largos periodos de tiempo, habitualmente de varios siglos de duración. En segundo lugar, y es sobre todo en este punto donde se verifica la calidad, la utilidad del modelo, el modelo debe de ser capaz de explicar el cambio histórico. El modelo debe de servir para que el historiador verifique en qué medida se han producido o no se han producido cambios. El modelo sirve como guía al historiador para saber cuáles son las preguntas correctas, cuáles son las preguntas adecuadas, con objeto de poder contrastar lo que existía antes del cambio y lo que surge como consecuencia del cambio. Es decir, hay que comparar los parámetros que tipifican una situación, una época, y cotejarla, evidentemente, con los correspondientes de la otra para ver en qué medida se ha producido el cambio. De estos dos elementos que integran el análisis histórico, la determinación de los aspectos relevantes, de los aspectos significativos de la historia, es evidente que esto solo se puede encontrar en la serie de acontecimientos en virtud de un previo planteamiento teórico. Sin un planteamiento teórico, el pasado es una multitud de acontecimientos, una multitud de sucesos, todos ellos igualmente válidos, todos ellos relevantes en la misma medida y, por supuesto, en los cuales, dado que no es posible manejarlos todos, en los cuales no existiría ninguna vía, ningún procedimiento para discernir los importantes de los que no lo son. De no haber un planteamiento teórico previo, todo lo pasado tendría el mismo valor historiográfico. La determinación de cuáles son los acontecimientos, cuáles son los sucesos significativos o relevantes, cuáles son los aspectos relevantes del pasado, responde a planteamientos que cambian tanto diacrónica como sincrónicamente, es decir, cambian con el transcurso del tiempo los temas, los problemas, las cuestiones consideradas relevantes e incluso dentro de un mismo tiempo cambian según escuelas, según grupos, sobre todo según corrientes de pensamiento. Un ejemplo perfectamente obvio, perfectamente conocido, es la evolución historiográfica, es decir, la atención preferente de la evolución historiográfica. La evolución historiográfica, grosso modo, muy grosso modo, diríamos que en un primer momento considera que el tema importante, el aspecto significativo, es el monarca. Más tarde se trasciende esta limitación, esta personalización de la historia y nos encontramos con que el tema de la historia como ciencia, de la historiografía, es básicamente la acción del Estado y concretamente la acción del Estado en unos determinados aspectos muy precisos, de los cuales el más importante es la guerra. La guerra es el gran tema de los manuales de historia y de los libros de historia durante muchos años y hay este planteamiento es evidente que ha llegado, si no hasta su frontera, sí por lo menos hasta mi frontera. Es decir, en los libros llenos de batallas es una realidad no tan antigua. En segundo lugar, y determinado evidentemente por la atención por la guerra, está la atención por las relaciones internacionales. El otro tema, que es el mismo problema, evitando una famosa frase, es lo mismo que la guerra, es el conflicto entre los estados por medios diferentes que la guerra. Un tercer campo de la acción del Estado y que igualmente va a adquirir muy pronto un valor como tema significativo de la historia es evidentemente el campo de la acción política, especialmente cuando surge la política, es decir, cuando se generaliza la participación de los ciudadanos en los problemas de un país. Ni que decir tiene que esta versión, esta limitación de los campos de lo significativo se ha generalizado, se ha extendido en nuestros días, es perfectamente visible, incluso no solamente es visible, sino que se produce un cierto bascular hacia otros campos, es decir, la historia social, la historia económica han irrumpido y han desplazado sensiblemente los temas anteriores sin hacerlos desaparecer, pero evidentemente relegándolos a un segundo plano. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la evolución historiográfica, el transcurso del tiempo, hace que planteamientos teóricos distintos lleven a considerar como aspectos significativos realidades distintas del pasado. La situación es la misma por lo que respecta a dentro de una misma época. Es evidente que todos los historiadores operan desde una determinada teoría, desde un determinado planteamiento, tanto desde la neutralidad pretendida pero al menos, en fin, constituye un valor muy estimable, la neutralidad histórica del positivismo o, por el contrario, las versiones historiográficas comprometidas que se producen básicamente de manera especialmente significativa cuando los planteamientos teóricos, los arranques teóricos de quien hace la historia son, por ejemplo, el nacionalismo o es, por ejemplo, el marxismo. Entonces, tenemos una diversidad de planteamientos teóricos, diversidad en el tiempo y diversidad en una misma época. De aquí podría llegarse en una conclusión, yo diría que precipitada, a la afirmación, o más exactamente a la negación del valor científico de la historia. Habría tantas historias como historiadores y no existiría ninguna posibilidad de un conocimiento, digamos, científico o más o menos verificable del pasado. Evidentemente, a esto mi respuesta es igual de pragmática que en los planteamientos anteriores a formular mis definiciones. Es decir, creo que es obvio que existe y existe un consenso generalizado acerca de la existencia de un indudable progreso historiográfico. Progreso historiográfico que nos permite conocer mejor, a medida que transcurre el tiempo, cuáles fueron las realidades del pasado. El empeño más sistemático de cuantos se conocen para la construcción de un modelo, y no solo de un modelo, sino incluso, digamos, de una secuencia de ellos, en un sentido más concreto del término, es obra de Marx. Marx arranca en la construcción de su esquema, arranca de un postulado. Un postulado que, como todos los postulados, es una proposición primera. Es una preposición primera sobre la cual, una vez aceptada, sin debate, sin discusión, se comienza a construir un sistema. El postulado inicial es el de la existencia de una correlación entre el nivel de fuerzas productivas y una categoría historiográfica que es el modo de producción. El nivel de las fuerzas productivas es un concepto que tiene en Marx un significado amplio que comprende diversos aspectos, por cuanto engloba, por una parte, las condiciones materiales de la existencia. La tierra, el agua, la situación de una comunidad, la población que integra esa comunidad, etc. En segundo lugar, la existencia o el nivel de unos determinados medios de producción, lo que en otros términos podríamos llamar el nivel tecnológico de una época determinada. Y, en tercer lugar, existe un factor igualmente importante y que integra, que está integrado dentro del nivel de las fuerzas productivas, que es la división social del trabajo, o en otras palabras, la forma en que se organiza la actividad económica, la actividad productiva. Entonces, si tomamos en consideración todos estos elementos, que son los que definen un nivel concreto de las fuerzas productivas, Marx postula que para cada nivel determinado, definible, separable uno de otro, existe un modo de producción correspondiente. Por esta razón, o de acuerdo con este planteamiento, Marx elabora o formula su conocida secuencia de modos de producción: oriental, esclavista, feudal, capitalista y un futuro que él anuncia, modo de producción socialista. Si analizamos este esquema, encontramos, en primer lugar, que en el nivel de las fuerzas productivas, si atendemos a la evolución de los medios de producción, por considerar que las condiciones naturales, como tales condiciones naturales, o no cambian, o si cambian es para degradarse con el transcurso del tiempo, entonces nos encontramos con que los cambios significativos se producen o bien al nivel de los medios de producción, al nivel tecnológico, o bien al nivel de la división social del trabajo. ¿Cuáles son los grandes cambios tecnológicos acerca de los cuales existe un consenso universal? Evidentemente son dos. Estos dos cambios tecnológicos son la revolución neolítica, en otras palabras, la invención de la agricultura, y la revolución industrial. Entonces, si solo existen dos grandes cambios en el nivel de las fuerzas productivas, o más concretamente en el nivel de los medios de producción, es evidente que estos dos grandes cambios solamente pueden definir tres grandes etapas históricas. Una primera etapa de pueblos preagrícolas, a su vez con dos momentos claramente diferenciados desde un punto de vista conceptual, de pueblos recolectores, es decir, pueblos anteriores a toda herramienta y a toda arma, que al fin y al cabo es una herramienta, y pueblos cazadores, que son pueblos que ya han conseguido fabricar sus primeros instrumentos, sus primeras herramientas, que cubren la etapa anterior a la revolución neolítica. Una larguísima etapa agrícola, bueno, muy larguísima, pero evidentemente larguísima desde un punto de vista histórico, aunque no comparable con la etapa anterior, que es la época en que la agricultura es el medio básico de producción de bienes dentro de las economías de todo el mundo, y finalmente una etapa industrial. Por consiguiente, si existe cambio, y lo que digo es, repito, acerca de lo que acabo de decir, existe un consenso generalizado entre los historiadores, es evidente que el cambio en el modo de producción, si es que existe, habrá que buscarlo en la división social del trabajo. En este punto se plantea un problema que con nosotros va a incidir de una manera estricta, que es el de la fidelidad a la letra del marxismo por parte de los escolásticos de esta corriente de pensamiento, los cuales han generado una fabulosa distorsión del término feudal, entendido como modo de producción. Distorsión que ha contribuido, por una parte, evidentemente, a relegar a un segundo plano, a oscurecer o a confundir el significado estricto que la palabra feudal o feudalismo tenía desde un punto de vista institucional en cuanto a realidad política, básicamente consistente en el hecho de la desintegración de la soberanía y en la inexistencia de lazos políticos sustituidos por lazos personales de fidelidad. Y a pesar de este planteamiento muy frecuente en historiografía que prolonga el feudalismo hasta el triunfo del capitalismo o por lo menos hasta el triunfo de la revolución liberal, es decir, que habla de feudalismo hasta 1789 en Francia, incluso después, o hasta 1808 en España, o incluso después, o que sigue utilizando la palabra feudalismo para designar situaciones que existen en nuestro tiempo, mi proposición o mi punto de vista es que entre el modo de producción feudal, tal como lo define Marx, es decir, un sistema en el cual la explotación de los trabajadores se realiza a través de la apropiación inmediata de su fuerza de trabajo mediante prestaciones gratuitas en forma de corbeas, pues entre este modo de producción feudal perfectamente definido en la obra de Marx y el modo de producción capitalista, igualmente, acerca del cual existe igualmente un amplio consenso, se extiende un largo periodo de tiempo que corresponde o que coincide cronológicamente con la fase final de lo que llamaríamos en otros términos la Edad Media, para fijarlo cronológicamente, y se prolonga hasta la Revolución Liberal. Este periodo de tiempo constituye precisamente lo que utilizo como para lo que utilizo el término de antiguo régimen. Un antiguo régimen que evidentemente es un modelo historiográfico, es una categoría historiográfica mal definida aún, pero que tiene una indudable personalidad, una identidad indiscutible y de lo que está es a falta de un intento de sistematización acerca de la naturaleza de esta época, de esta categoría historiográfica, con vistas a su utilización. En primer lugar, es el problema de los orígenes del término, que evidentemente son puramente fortuitos. La palabra antiguo régimen solamente designa el régimen anterior que acaba de ser derribado por los revolucionarios en Francia, pero posteriormente, esta fórmula, esta expresión, se convierte en una expresión generalizada, en una categoría historiográfica, por lo menos en los países del continente de Europa y especialmente en los países latinos. El problema que el conocimiento del antiguo régimen plantea es, en definitiva, el problema de cómo se produjo el tránsito al capitalismo, al sistema liberal capitalista, que arranca de una situación que tiene muy poco que ver con lo que Marx ha definido como modo de producción feudal, o que tiene igualmente muy poco que ver con lo que los institucionalistas jurídicos denominaban como feudalismo. El antiguo régimen tiene una serie de características que es cuya definición o cuya precisión o por lo menos enumeración es el contenido de la, mi intervención en el día de hoy. Evidentemente, el antiguo régimen es una época histórica dentro de un sistema económico de producción básicamente agrario. Al decir que básicamente agrario no es ningún término, es un término evidentemente indefinido, no puedo dar un porcentaje, pero es obvio, quiero decir, que la inmensa mayoría de los bienes producidos se producen en la agricultura. El peso de la agricultura dentro de la economía del país es muy superior a lo que pueda ser el peso de la artesanía o el peso de cualquier otro tipo de actividad, incluidos los servicios. La economía, esta economía agrícola se nos presenta en la época del antiguo régimen sin cambios sensibles. Por lo menos no parecen existirlos en Francia, no parece que se den en Italia. Es mucho más discutible en el caso de que exista, pero evidentemente en Inglaterra sí existieron mayores cambios que en los países del continente, pero en los países del continente no existe ningún cambio que se pueda considerar significativo o decisivo en lo que respecta a la explotación agrícola, a la explotación de la tierra. Los elementos básicos de esta situación lo revelan, son los parámetros básicos a tomar en cuenta, no son, yo no considero que sean, que puedan ser determinadas experiencias que no tienen más que valores ejemplares, pero que evidentemente no tienen ninguna trascendencia económica a escala nacional. Los grandes fenómenos a escala nacional o los parámetros a tomar en consideración son la utilización o no utilización del barbecho. Y en este punto no hay la menor noticia de que se haya modificado el nivel de la explotación de la tierra, y el sistema del barbecho no solamente sigue siendo preciso en el siglo XVIII, en vísperas de la Revolución, con el sistema de año y vez o con el sistema de cultivo al tercio o incluso con sistemas de cultivo que tienen que dejar la tierra para que se regenere espontáneamente sin necesidad de la intervención del hombre durante más años. No solamente el barbecho es una realidad del siglo XVIII, sino que sigue siendo una realidad de nuestros días. Por consiguiente, si medimos el volumen, la importancia de la superficie dedicada al barbecho en el país hoy, es evidente que la superficie dedicada a este tipo a esta etapa del proceso económico, del proceso de recuperación de la tierra, tuvo que ser en cualquier momento pasado superior al presente, y hoy es muy alto la superficie, la cantidad de tierras que permanecen sin cultivo para que se produzca este proceso. Un segundo parámetro significativo en el cual se tendría que acusar el progreso es el desarrollo del regadío. El desarrollo del regadío es increíblemente lento y, sobre todo, es increíblemente tardío. El regadío en España es un fenómeno del siglo XX. Es cierto, es evidente que existen zonas regadas desde épocas muy antiguas, e incluso en determinadas regiones existen tradicionales cultivos de regadío, pero cotejado esto a escala nacional, tanto en superficie como en rendimiento económico de estas tierras, es decir, los dos valores significativos, se trata siempre de cifras, si no insignificantes, por lo menos de cifras de porcentajes muy pequeños dentro del conjunto de los rendimientos agrícolas del país. Un tercer elemento a tomar en consideración, en el cual se podría haber apreciado un cambio de haber existido, sería en la utilización de los abonos. La utilización de los abonos es aún mucho más espectacular si se tiene en cuenta que, en la escasa medida en que hay noticias acerca de la utilización de abonos, lo único que se ha utilizado en el país hasta muy avanzado el siglo XX ha sido abonos orgánicos naturales, en otras palabras, estiércol. Para 1924 hay una estadística que recoge por especies todos los tipos de abonos que se utilizan, el consumo de abonos dentro de la economía, dentro de la agricultura española. El estiércol representa por sí solo más del 85% del total de los abonos utilizados. No hay cifras, por supuesto, ni para el 18, ni para el 17, ni para el 16, pero sí, en 1924 el desarrollo de la agricultura estaba a este nivel, es evidente que en estas épocas tuvo que estar necesariamente mucho más atrasado. Un cuarto parámetro a tomar en consideración sería la utilización de máquinas que evidentemente no existen, o aperos que son aperos arcaicos. El arado romano se refleja en proporciones alucinantes, en cifras altísimas, hasta casi diría los 25 últimos años en todas las estadísticas españolas, y ni qué decir tiene que lo que respecta a máquinas, no existen. El cambio, el único cambio, es en los animales de tiro. Aquí sí parece que existe un cambio, una cierta evolución del buey hacia la mula, pero evidentemente ni es un proceso que esté suficientemente fechado o documentado, ni tampoco, incluso parece que es un fenómeno más tardío del siglo XIX. Por lo tanto, esta economía del antiguo régimen es una economía puramente tradicional de base agraria que no ha experimentado ningún cambio que pueda justificar o que permita sugerir la idea de que los cambios producidos en este nivel de las fuerzas productivas puedan haber determinado ningún cambio, ni siquiera el tránsito de la Edad Media a la edad de la época feudal o de la Edad Media al antiguo régimen. El aspecto que más tipifica o más caracteriza la economía del antiguo régimen es, sin embargo, la forma en que se organiza la producción. La organización, Marx dice a este respecto, que la organización de la distribución es una consecuencia de la organización de la producción. Entonces, el aspecto más significativo, el aspecto más sorprendente, incluso por lo menos a mí es el que me resultó más sorprendente, es que lo que caracteriza la organización de la producción en el antiguo régimen es la coexistencia simultánea de dos tipos de instituciones. Por una parte, una propiedad que, en virtud de las leyes de vinculación y en virtud de las leyes amortizadoras, está prácticamente fuera del comercio. En otras palabras, la inmensa mayoría, o la gran mayoría por lo menos, no tenemos cifras exactas, pero sí estimaciones globales que permiten hacer esta formulación, la mayor parte de la propiedad está en manos de propietarios privilegiados que no pueden ser despojados ni pueden despojarse de ella. Es decir, no pueden vender su propiedad. Estos propietarios privilegiados son los nobles y es la Iglesia. Los nobles y la Iglesia, mediante el sistema de vínculos y mediante el sistema de la amortización, detraen la propiedad del mercado, la tierra del mercado, y como tales propietarios viven básicamente de las rentas que obtienen por la cesión de esta tierra con vistas a su explotación. Entonces, desde un punto de vista de la propiedad, nos encontramos con esta situación. Una gran parte de la propiedad en manos de privilegiados que no pueden perder sus bienes y que, por consiguiente, no se pueden arruinar. Pero si en lugar de hacemos abstracción de cuáles son las relaciones sociales en torno al control de la tierra y nos planteamos simplemente las relaciones económicas y sociales con vistas a la explotación de esta tierra, entonces nos encontramos con lo que para mí fue una gran sorpresa. La existencia de unas relaciones capitalistas de producción perfectamente tipificadas desde la Baja Edad Media. Quiero decir con esto que la forma habitual de utilización de la tierra es la cesión por parte de los propietarios a un sector, a una categoría, a un grupo social perfectamente identificado, para los cuales se acuñó en España un término que nosotros manejamos como genérico sin serlo, que es el término de labrador. El labrador es un empresario capitalista que no tiene tierras, pero que dispone de recursos financieros, dispone de dinero, dispone de un capital, dispone de aperos, dispone de almacenes y con estos medios arrienda tierras a los propietarios para ponerlas en explotación y, al mismo tiempo, contrata trabajo asalariado, contrata jornaleros para poner en explotación esas tierras que ha arrendado. Este es, evidentemente, obviamente, un perfecto sistema capitalista de explotación de la tierra. Hasta tal punto es un sistema capitalista de explotación de la tierra que la revolución liberal burguesa pasará sobre este sistema sin necesidad de modificarlo en absoluto. Las relaciones de producción, las relaciones sociales de producción en el campo no variarán en medida alguna por el hecho de la revolución liberal. Seguirán siendo exactamente de la misma naturaleza. Esta situación nos plantea la existencia de un triángulo de situaciones sociales perfectamente caracterizadas y que en el lenguaje de la época nunca se confunden. Los propietarios, de los cuales siempre se habla diciendo que son los mayorazgos o los conventos o las casas religiosas. Los labradores, término que se utiliza siempre o bien para designar en la zona norte del país, frecuentemente pequeños propietarios que cultivan directamente sus tierras, en la zona sur del país, siempre grandes arrendatarios de tierras, porque cuando se trata de pequeños explotadores que arriendan tierras, en Andalucía no se les llama labradores, sino que se les llama, se utiliza para ello, el nombre de pelentrines, que es designa precisamente estos pequeños arrendatarios que tienen una o dos yuntas con las cuales explotan una tierra que cada año se ven obligados a arrendar. Un tercer elemento perfectamente caracterizado y recogido estadísticamente en las estadísticas demográficas del siglo XVIII y de los primeros años del XIX, posteriormente nunca más se ha sabido cuántos jornaleros había en el país, es el de los trabajadores cotidianos que se ven obligados a acudir a la plaza pública para vender su trabajo, su fuerza de trabajo al bien sea durante la mayor parte del periodo de acuerdo con una tasa que fija el ayuntamiento, pero el ayuntamiento está compuesto precisamente por representantes, por individuos del grupo de los labradores, que son indudablemente la élite local de los pueblos, dado que los propietarios son habitualmente absentistas, y posteriormente, ya desde tiempos de Carlos III, por un sistema de libertad de contratación del trabajo. Hasta tal punto, el sistema de la pragmática de libre contratación del trabajo es una realidad que se ha impuesto en el país antes de la Revolución Liberal, que la Revolución Liberal, no, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde será preciso una ley específica para que declare la libertad de contratación del trabajo, en España ni siquiera se planteará el tema. La libertad de contratación del trabajo es una realidad que cuenta casi con medio siglo de existencia en el momento de iniciarse las primeras iniciativas revolucionarias. Junto a esta situación, que por un lado es que, como ven ustedes, no se asemeja nada a la definida por Marx como característica del modo de producción feudal, no se explota el trabajo mediante corbeas, se explota el trabajo mediante contratos de arrendamiento, que son precisamente contratos a corto plazo. No he encontrado, después de numerosas búsquedas de contratos, ni un solo contrato que exceda los 9 años de duración. Y esto por una razón, porque si excediese los 9 años de duración, corría el riesgo de que se produjese un fenómeno de prescripción. Entonces, jamás un propietario arrienda su tierra por más de 9 años. Evidentemente, al lado del arrendamiento existen otros fenómenos igualmente, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista institucional, igualmente significativos, como pueden ser los foros, como puede ser el censo enfiteútico, como pueden ser otros tipos de contratos. El problema está en cuántos contratos, qué cantidad de tierra se arrienda y qué cantidad de tierra se entrega por medio de este tipo de contratos. Evidentemente, en la medida en que es posible apuntar una respuesta a la vista de lo que descubren los protocolos notariales, la diferencia es abrumadora. Es rarísimo encontrar una escritura de censo y, en cambio, son abundantísimas las escrituras de arrendamiento. Un tercer elemento de lo que pudiéramos llamar el modo de producción del antiguo régimen, economía agraria, propiedad vinculada, pero relaciones capitalistas de producción, es la existencia de un cierto número de controles por parte del Estado, de controles sobre el mercado, controles que se expresan en forma de tasas. La tasa de granos es el fenómeno, el caso más característico, y la tasa de jornales. La tasa de granos es una disposición de rango nacional, mientras la tasa de jornales es una disposición de rango local. En el primer caso se trata más de un principio que de una práctica, porque evidentemente la tasa de los granos es una tasa enormemente cambiante. Piensen ustedes, si no, qué significado podría tener el hacer como se ha hecho montones de veces, una historia de los precios. Si no hay mercado, los precios no representan absolutamente nada. Por consiguiente, toda la historiografía de precios arranca de un supuesto implícito, que nunca ha formulado, por supuesto, que es la negación de la existencia de un control de los precios por parte del gobierno. Sobre esta base, se configura, se organiza una sociedad que es conocida, en este punto no constituye ninguna novedad lo que pueda decirles, que se configura sobre la base del honor, honor que es en su origen, aparece como una compensación social, como una satisfacción o una retribución social por la realización de funciones que la sociedad considera específicamente valiosas. Estas funciones que la sociedad considera específicamente valiosas fueron la defensa de la comunidad, actividad propia de la nobleza, y la función religiosa, la función pastoral que corresponde a la Iglesia. Por consiguiente, quienes ejercen estas funciones reciben de la sociedad una estimación especial que es el honor. Pero, evidentemente, el honor es un tipo de estimación fluida, poco precisa, poco difícil de realizar, pero el honor tiene una plasmación institucional perfectamente caracterizada, que es el privilegio. Y el privilegio sí es una realidad, no solo social, sino es una realidad jurídica. Privilegios de todos tipos, por cuanto son judiciales, fiscales, lo que pudiéramos llamar privilegios en cuanto al empleo, en la medida en que determinadas actividades, determinadas funciones dentro de la sociedad solo pueden estar reservadas a los individuos que tienen un honor, que tienen un privilegio y que evidentemente son precisamente también en buena medida los propietarios en el terreno económico. Ni que decir tiene que con estas condiciones, si un individuo es propietario, es estimado por razón de la función que ejerce y del honor que esta entraña, tiene unos privilegios, evidentemente este individuo aparece, o por lo menos hasta que el sistema haga crisis, constituye el modelo de realización personal que se ofrece a la consideración de toda la sociedad. Y por lo tanto son personas influyentes, tienen la influencia del estilo de vida, la influencia directa, la influencia indirecta que representa una forma de vivir. Pero además de esto tienen otros medios de influencia, de los cuales, y esto solamente lo cito de pasada, es el hecho de que a través de la organización del régimen señorial pueden ejercer unas funciones de control, unas ciertas y muy variadas, según los casos, funciones de control sobre la vida local de una buena parte del territorio español. La coronación de este sistema, de esta categoría historiográfica que es el antiguo régimen, la constituye lo que propiamente habríamos de llamar el régimen, es decir, el sistema político y el sistema de poder que configuran la organización que habitualmente se conoce o se denomina como política. Entonces, en este terreno, el aspecto más significativo es, evidentemente, el problema, el aspecto de la concentración del poder en la forma más típica de la época, que es la monarquía absoluta. La monarquía absoluta implica, y es uno de los cambios que separan claramente, que permiten distinguir el antiguo régimen de la situación anterior, ha implicado o ha supuesto la desaparición de los poderes territoriales que, siendo teóricamente subordinados, eran prácticamente independientes en la época feudal. Esta situación hizo crisis, desapareció con la configuración de este que llamaríamos modo de producción del antiguo régimen. Entonces, como consecuencia de esta concentración del poder, nos encontramos con que las formas normales, las formas regulares de participación en ese poder se producen siempre en virtud de una delegación. Los poderes son delegados en la medida en que todos emanan o que todos se justifican por el hecho del poder supremo del monarca. Esto ocurre con los tribunales, ocurre con todas las instituciones administrativas o judiciales que existen en el país. Un tercer elemento que tipifica esta situación, más frente a lo anterior que frente a lo posterior, es evidentemente el desarrollo de la burocracia propia de un aparato estatal moderno. Una burocracia excepcionalmente desarrollada habida cuenta la medida en que se gobierna. Es decir, es una burocracia que no puede compararse cuantitativamente con la burocracia existente en nuestros días. Pero hay un hecho a tener en cuenta, que es la cantidad de actos de gobierno que se producen en el antiguo régimen frente a los actos de gobierno que se producen en nuestros días. Y más que a los actos de gobierno, a los campos sociales, a los campos de relaciones sociales que en el antiguo régimen son objeto de regulación y que, o más exactamente, en el antiguo régimen no eran objeto de regulación y que hoy sí lo son. Piensen ustedes que la mayoría, cuantitativamente, de los procesos o de las actividades sociales que hoy se producen y que hoy están perfectamente reguladas y en las cuales el Estado se atribuye una clara intervención, eran total y absolutamente libres por una u otra razón en el antiguo régimen, habitualmente por una indudable carencia de medios del Estado para alcanzar niveles de desarrollo, niveles de organización superiores. Finalmente, hay un punto que es igualmente característico del antiguo régimen y que va a contrastar sensiblemente con la situación que surja de la Revolución. Es el reconocimiento teórico y en buena parte práctico de la Iglesia como una institución pública, soberana, perfecta y, como digo, teóricamente del mismo rango que el Estado. En la práctica nunca fue así, esto es obvio, pero también es obvio que la Iglesia del antiguo régimen posee una serie de atribuciones que no son comparables en modo alguno con las que el nuevo régimen le va a dejar. En primer lugar, tiene una capacidad propia, específica, jurisdiccional, que se ejerce sobre todos los habitantes del territorio, y no solamente en lo que respecta a la Inquisición, sino en cuanto a la Iglesia, a las otras instancias o jerarquías eclesiásticas. Además, otra manifestación es el hecho de que existe por parte del Estado una aceptación como testimonio de esta soberanía, de este carácter de sociedad perfecta o completa que reconoce a la Iglesia, de hecho, en la circunstancia de que permite que la Iglesia posea su propia fiscalidad junto a la fiscalidad del Estado. Uno de los elementos característicos del antiguo régimen y solo del antiguo régimen es precisamente la existencia de esta doble fiscalidad en la cual hay un significativo reparto de los campos de impuestos. Porque mientras el Estado se reserva habitualmente, y lo cual parece que es una tradición que se prolonga hasta nuestros días, a pesar de que haya impedido, que haya despojado a la Iglesia de su capacidad fiscal, el Estado se reserva los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son básicamente los impuestos del tipo de las alcabalas o los impuestos del tipo de los monopolios. La alcabala que grava todas las transacciones comerciales y los monopolios que son determinados productos cuya venta exclusiva se reserva el Estado. En contraposición a esto, en una posición mucho más sugestiva, mucho más interesante y posiblemente mucho más rentable cuantitativamente, nos encontramos con la Iglesia que se reserva las contribuciones directas, básicamente el diezmo y las primicias. La enumeración, la rápida enumeración de todos estos problemas, cada muchos de los cuales por lo menos necesitarían de desarrollos mucho más amplios, solamente pretende justificar mi pretensión de atribuir al antiguo régimen el carácter de una modelo o una categoría historiográfica que define adecuadamente o más adecuadamente que si abandonamos este modelo, define adecuadamente la situación europea y, concretamente la situación española en un periodo que va desde lo que habitualmente podríamos llamar el fin de la Edad Media y que se cierra evidentemente con la Revolución Liberal. Nada más.